En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, amigos, desde El Espejo de la Iglesia, Diócesis de Santiago de Compostela. Hemos transitado por ese Día de la Unidad de los Cristianos y hemos tenido también un acontecimiento periodístico de relevancia, el patrono de los de la prensa, el día 24, San Francisco de Sales. Se anticipó al día 23, pues el arzobispo quiso estar también con toda la prensa dedicada en una eucaristía en la catedral a las 12 de la mañana. Y después coincidió mucha gente en la entrega de los premios Bernal en Santiago de Compostela, más del gremio del periodismo. Pero todo ello y mucho más en nuestro programa diocesano. Jesús Reboredo, al frente del control técnico de sonido, Andrés Trinquete, quien dirige, y Manuel Blanco, quien les habla.
The road is long, a long, long road, with many.
Hint in Heavy, He's My Brother, es una balada escrita por Bobby Scott y Russell Bob. La grabó Kelly Gordon en 1969 y el grupo The Hollies la convirtió en éxito internacional. Suena una versión de los británicos House Martins. Una gélida noche, dice la historia, de tormenta, dos niños llaman a la puerta de un orfanato en Washington, D.C. El mayor cargaba con el pequeño a la espalda. El sacerdote que les acogió exclamó, «Debe ser muy pesado». A lo que el chaval respondió, él no pesa, él es mi hermano. Los ladrones de esperanzas disfrutan en los invernales días de niebla, orvallo incómodo y noches tempranas como estos anteriores. Preocupaciones familiares, tensión laboral, sociedad acelerada. A veces Dios recuerda a los vulnerables. El colega del fútbol metido en la droga, la pareja divorciada, la familia con bono de transporte y no de comida, la víctima de una violación, la inmigrante amenazada de soledad, los mayores arrinconados. Tener tiempo para pensar en estas personas se ha vuelto un lujo, por desgracia. Sentarse a locutarlo por la radio o vestir corbata tampoco son escudo que evite las crisis personales o exorcice los problemas. Hace tiempo, un sacerdote se extrañó del saludo frío y seco de otro compañero. ¿Qué hay, amigo? Le sabía a poco, como si ignorase las luchas y desvelos de su abnegada entrega. Suena mejor y quita peso un ¿cómo va eso, hermano? El pasado lunes a las 5 de la tarde se cumplían los 55 años de la liturgia en gallego. Allí estuvo también nuestro arzobispo, Monseñor Prieto, en ese recuerdo especial de presentación.
Sobre todo en Arnova e Seracios. No perdamos de vista que estamos en un momento de todo que tiene que ver con redes, con digital, con inteligencia artificial. Recollo esta proposta ao Secretario Xeral de Política Lingüística a pensar tamén nun misal en galego digitalizado, que é moi importante, e podelo manexar con nosos móviles, con nosas tablets, que iso sabemos que é habitual. Temos que dar eses pasos. A lingua ten que ser unha lingua tamén galega hoxe no século XXI con todos eses retos, e tamén unha lingua que sexa expresión dun Deus que, gracias a Deus, no seu corazón hai traducción simultánea, e cando fala un galego dende o corazón a Deus, Deus no seu corazón tamén acolle esa verba do galego que fala e que prega e que ora. Se pode contar que a Igrexa en Galicia, que as súas distintas dioceses, va a facer posible, e aí temos que hai que reconocer un esforzo no que o galego este presente dun xeito natural, sin escoramentos, na vida da Igrexa en Galicia, na súa liturxia, na súa andaina cotián, da un xeito que o galego sexa unha expresión natural dende o corazón tamén do galego crente.
Desde eses 55 anos de liturxia en galego pasamos a Pontevedra, Semana de la Familia. Contamos con nosotros, aquí en nuestro programa, con Mercedes Ferreiro Fontán, que es un poquito la encargada de organizar y de dar vida a esta semana. Muy buenas, Mercedes.
Hola, buenos días.
¿Cómo nos introduces esa 23ª edición de la Semana de la Familia en Pontevedra?
A ver, yo puedo decirle, perdón, que dado el interés y la acogida que tiene la Semana de la Familia, el arciprestazgo de Olérez, por medio de la Comisión Interparroquial, organiza un año más esta Semana de la Familia, que se celebra, del 22 al 27 de este mes de enero. Y se han programado, ustedes me parece que ya tienen el programa en mano, pero lo puedo explicar un
poco. Compártelo con nuestros oyentes, Mercedes, sí, brevemente.
A ver, se han programado dos conferencias y un concierto, una celebración litúrgico-oracional y concluirá con una Eucaristía por las familias. En cuanto a las conferencias, serán impartidas pues por prestigiosos profesionales con experiencias de trabajo y publicaciones en el campo de la investigación social y familiar. Y están dirigidas, por supuesto, a toda la sociedad, con independencia de ideologías y creencias, siendo nuestra pretensión informar, debatir, comprender y ayudar a todas ellas. Estas conferencias y concierto se impartirán en la parroquia San José de Pontevedra. El lunes, que fue el lunes pasado, estuvo a cargo de la doctora internacional doña Yesenia Vilas Merelles, con mucho público muy atento a sus reflexiones. Fue fantástica. Sobre equidad e innovación educativa. Hoy miércoles, día 24, en esta conferencia, el tema a tratar será el acoso escolar, tan importante en estos días que sufren tantos escolares. Esta conferencia estará a cargo de doña Martina Martínez y doña Norma Pillado. Y el jueves, día 25, tendremos en la parroquia de San Bartolomé, a las 19 horas, una oración por las familias. El viernes, un concierto que interpretarán el grupo Pascua Joven, con el título Concerto, Concerto, Desconcerto. El sábado 27 se cierra esta 23ª Semana de la Familia, porque, como comprenden, ya estamos en la 23 Semana de la Familia, que esto es muy grande y que siempre se celebra en la última semana de enero aquí en Pontevedra, que ya es un referente cultural.
Y será la misa que presidirá Monseñor Francisco Prieto.
La Eucaristía con las familias será presidida por el señor obispo Monseñor Francisco José Prieto.
A las 8 de la tarde en la Virgen del
Camino,
¿verdad?
A las 8 de la tarde en la iglesia de la Virgen del Camino.
Pues Mercedes Ferreiro Fontán, muchísimas gracias.
Gracias
y mucho,
a ustedes,
y mucho éxito en esta Semana de la Familia.
Están todos invitados a las conferencias.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Y vamos con algunas de las actividades que hay estos días. El próximo lunes, el domingo es el día 28, día de Santo Tomás de Aquino, pero se pasa al lunes la celebración de esa fiesta de los universitarios. Y el delegado de Pastoral Universitaria, Ricardo Sanjurjo, nos comenta las actividades que están previstas.
Como todos los años, vamos a celebrar la fiesta de Santo Tomás, que es el patrón de la universidad y de los universitarios. y lo hacemos en nuestra diócesis siempre pues el miércoles más cercano a la fiesta, el día 28 de enero. Por eso, este próximo miércoles 31 de enero, a las 8:30 de la tarde, en la iglesia de Santa María Salomé, en el centro de Santiago, pues tendremos nuestra habitual celebración eucarística con la presencia del señor arzobispo, que presidirá la celebración, y de los estudiantes, profesores, colegios mayores, residencias que así deseen participar.
Y una de las parroquias con muchas actividades para jóvenes y para niños es, tiene muchísima actividad, la parroquia de los franciscanos de San Francisco de A Coruña, y el padre Natalio nos ofrece un montón de posibilidades.
Hemos tenido esta semana dos eventos que son tradicionales en nuestra catequesis. Uno es el torneo Paz y Gol, una tarde de fútbol al año en el que todos los niños, padres y abuelos compartimos una tarde de fraternidad. Y luego la oración Cena Boasente, que tenemos una vez al mes, encuentro de todos los jóvenes que andan por la parroquia y que quieran compartir también una oración y una cena de fraternidad. Y a la vista, pues tenemos el sábado 27 de enero, tenemos una tarde 5+1. Cada mes la hacemos en una parroquia diferente y este mes va a ser en San Rosendo. Es un sábado de 4:30 a 7:00. Con estos 5 momentos de fraternidad, formación, oración, misión y minoridad. El siguiente evento es las tardes en Cafarnaún. Ahora mismo estamos haciendo dos, una en franciscanos los últimos sábados de mes, pero queremos poner como base de esta tarde en Cafarnaún la parroquia de los Rosales. Nos estamos viendo los segundos miércoles de cada mes, excepto este mes de enero, que como coincidía Navidad y no había tiempo para publicitarla, la vamos a tener la hemos tenido el miércoles 24, pero a partir del febrero la vamos a tener los segundos miércoles de mes. Invitamos a todo el mundo a participar. Es una tarde donde compartimos la palabra de Dios de cada mes, leída conjuntamente, de forma que vemos a dónde nos está llevando la liturgia de cada mes. Luego los franciscanos tenemos el fin de semana del 2 al 4 de febrero el encuentro de jóvenes en la Fava, que también es una vez al año. Nos encontramos en la montaña del Cebreiro, en un albergue de montaña, pues todos los jóvenes que quieran participar, en torno a un tema de formación y para vivir la experiencia de San Francisco en el Monte Alverna, donde se encontró con Cristo y recibió las llagas. Tenemos otro evento en el que participamos con toda la diócesis, que es el encuentro de adolescentes en La Coruña, el sábado 24 de febrero. Están invitados los jóvenes de primero a tercero de la ESO, los mayores también como monitores y responsables de actividades.
Vamos de la familia salesiana a la familia salesiana. Temos a Xavi Blanco. Bos días, Xavi.
Bom dia, olá.
Semana grande para a familia salesiana, verdad? Francisco de Sales, o día 24, o día do carisma, non? Que celebrades neste día?
Bueno, pois, o día do carisma, por un lado, lembramos a figura de Francisco de Sales, recordando eso, que Don Bosco non quixo que as súas casas se chamasen casas bosquinianas, senón que se chamasen casas salesianas, porque quedou moi prendado coa figura de Francisco de Sales, coa súa capacidade de diálogo, co seu tono amable, coa súa capacidade de difundir a boa prensa. Entón quixo que as súas casas se chamasen salesianas. Entón, eso que celebramos o Día do Carisma. Tamén tradicionalmente este Día do Carisma naceu para dar a coñecer o aguinaldo que o reitor maior dos salesianos cada ano civil dá para toda a familia salesiana, como unha consigna. Este ano está basada no soño dos 9 anos de Don Bosco, porque se cumplen 200 anos dese soño, entón unha chamada a que, como Don Bosco, soñemos con mellorar a condición xuvenil, con mellorar a situación da mocidade.
En a próxima semana celebrades a festa de San Juan Bosco. Que actividades tendes previstas para todos estes días?
Pois mira, temos o día 27, o sábado, o que facemos é, sobre todo, unha unha actividade lúdica con xogos, xincanas, karaoke, bingo, deportes, un momento de conxunto, de comer xuntos, unha paella, e despois tamén acabamos ás 7 da tarde cunha eucaristía en común. Eso o sábado. E despois, a semana vindeira que coincide co Día de Don Bosco, pois sobre todo, bueno, os mozos e mozas do colexio, os nenos e nenas, xa están facendo diversos torneos e campeonatos deportivos, diversos xogos, e despois tamén ese día, o día 31, o día propiamente Don Bosco, ademais da celebración da fe, da Eucaristía, pois terán o que chamamos un Bosco Visión, que é como unha Eurovisión adaptada á súa situación, en que cada un dos cursos ten que bailar ou cantar unha canción dun país do mundo, e tamén buscar así a maneira de representar a ese país.
Unha presencia longa na diocese, non? Verdad? Santiago, Coruña, Cambados, sí, durante moitas xeracións... Que cambios apreciades nos últimos anos no tocante ao traballo cos mozos?
Mira, eu o que noto, sobre todo o que notamos, houve unha época, digamos así, anos 70, anos 80, que había unha mocidade moito máis militante. Militante para ben, no sentido de que eu creo que se comprometía máis, e tamén teña unha, a veces unha dimensión de que era unha mocidade que cuestionaba moito máis todo o mundo religioso, o ponía sempre entre aspas e con dúbidas. Despois tamén houve unha época de moita indiferencia. Nós o que estamos notando agora é que hai máis acollida á proposta que nos facemos en valores humanos e, por lo tanto, valores cristiáns. Pero non hai esa militancia boa que daba continuidade e compromiso ás, digamos así, ás tarefas por as que se optaba, senón que eu, por exemplo, o voluntariado dos centros juvenis é un voluntariado como máis débil, máis a la carta, digamos, non? Estes minutos, dedico estas horas, pero non me pidas máis.
E sobre todo que o ámbito religioso non é doado para chegar a pais e xóvenes hoxe, non?
Sí, non é doado, pero eu sí que, nós sí que percibimos que quizáis pasou a época da indiferencia e empeza a haber unha nova apertura, unha nova acollida. Cando presentas a mensaxe en claves que eles e las poidan entender mellor, ou que de alguna maneira casa cos seus anhelos máis profundos de liberdade, de fraternidade, de encontrar xente a quen querer, de sentirse acollidos, etc., nos vemos que hai como unha maior acollida ou unha nova acollida.
Xavi Blanco,
está pasando a época da indiferencia.
Xavi Blanco, pois moitísimas gracias, moitas felicidades no día do voso patrono, e seguimos contando con vos para afondar un pouquiño máis nestas necesidades que temos tamén de aportarlle á sociedade a través do traballo cos xóvenes e sobre todo con esas xeracións así que están despuntando.
Moi ben, pois moitísimas gracias a vos por ternos en conta e por felicitarnos. I am a child
of God. Manuel, esta semana, ¿qué ha pasado con los periodistas? ¿Qué ha pasado?
Pues lo decíamos al inicio del programa, ese patrón, el día 24 San Francisco de Sales, y esa anticipación al día 23 para celebrarlo juntos con el arzobispo.
Una Eucaristía que presidió el día 23 en la catedral, y María Méndez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, nos hace como una reflexión sobre este día.
El pasado martes, adelantándonos un día a la festividad de nuestro patrón, San Francisco de Sales, la Asociación de Periodistas de Galicia llevó a cabo una jornada dedicada a poner en valor a los profesionales de la comunicación y a su actividad profesional. Una celebración iniciada con una misa en la Catedral de Santiago de Compostela, oficiada por Monseñor Francisco Prieto, en la cual la presidenta de la PEGA, María Méndez, invocó al apóstol su intercesión para iluminar la tarea informativa, así como para mover conciencias y lograr que la paz y el progreso se instalen en nuestras vidas. Por su parte, el arzobispo de Santiago, en su homilía, recordó la necesidad de poner al ser humano y a la verdad como los referentes más próximos a la hora de desarrollar el quehacer periodístico. Posteriormente, más de un centenar de periodistas se dieron cita en un encuentro para proceder a la entrega del premio de la Pega Diego Bernal, otorgado en esta edición a la profesional de la radio Aida Pena, quien inició su actividad en la COPE para labrar después una prolongada trayectoria en la cadena SER de Galicia. La premiada, que ha recibido el galardón de las manos del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reivindicó en su intervención la urgencia de que el periodismo ponga de relieve su utilidad como servicio público, sobre todo en un momento lleno de bulos y falsas noticias. Por su parte, el líder de la Administración Autonómica calificó de muy positivo para la sociedad que en Galicia no exista la polarización de otros sitios, lo que ayuda, subrayó, a mantener la credibilidad del periodismo.
Pues precisamente allí, en este encuentro de periodistas celebrando su patrono, estaba otro de los veteranos, Javier García Sánchez, dedicado ahora en cuerpo y alma a la comunicación desde Cáritas.
El Consejo de Cáritas de Sana conoció las líneas estratégicas de actuación, así como la composición del nuevo equipo directivo en lo relativo a los responsables de los distintos departamentos. La sesión de trabajo, primera anual y con carácter extraordinario, fue presidida por Monseñor Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago. En su intervención, el prelado agradeció el trabajo desarrollado por los agentes de la entidad, así como la labor llevada a cabo por el equipo saliente durante más de una década. La directora Pilar Farjas Abadía dio a conocer las líneas de actuación que se van a fundamentar en tres ejes: ayuda a los más necesitados, la atención primaria y la vivienda. Por su parte, la oración corrió a cargo de Santiago Fernández, que es el delegado episcopal de Cáritas. También se anunciaron los nuevos nombramientos y se dio cuenta de los responsables de los distintos departamentos, como son la Secretaría General, Recursos Humanos, Recursos Económicos, Economía Social, Atención Social, Comunicación, Orientación Jurídica y Personas Privadas de Libertad. Por último, se dejó constancia de que el trabajo se llevará a cabo de manera colaboracional entre las Cáritas interparroquiales y las Cáritas parroquiales.
A Cáritas está la oficina del peregrino, ¿verdad? Nos vamos allá con César Rúa, nos trae la actualidad.
Hola, muy buenas. Pues esta última semana seguimos con mucha tranquilidad, como es normal en estas fechas. Así como un poquito sanitario, pues eso, bueno, hemos tenido un grupito de 29 neozelandeses que han llegado desde Oporto, también un colegio de 60 chavales que es de Andalucía, que han caminado desde Sardia. Son así lo más sanitario que hemos tenido estos últimos días. Ahora lo que estamos haciendo pues es organizándonos para lo que viene del año, que esperamos que sea muy parecido al año pasado, sobre todo pues las peticiones de misas, los grupos, las peticiones de información con respecto al camino, credenciales, pues sí que la verdad que auguran que será un buen año, así que en eso estamos.
Y el pasado sábado Manos Unidas tuvo una reunión ya preparando ya esa jornada. Paco Cotelo, responsable de A Coruña.
El pasado sábado, día 20, 40 voluntarios de las delegaciones de la diócesis de Santiago de Compostela y de sus comarcales nos reunimos en Santiago, donde se presentó la campaña de Manos Unidas de este año, ¿no? Sus materiales y la repercusión que tiene a nivel nacional. El lema de esta campaña es el efecto ser humano. Somos la única especie capaz de cambiar el mundo. Y Manos Unidas intenta sensibilizarnos precisamente del cuidado de la casa común. Creo que es importante para todos que Manos Unidas nos sensibilice de la realidad que está viviendo en este momento el mundo. La dignidad de las personas y, como dice el Papa, se necesita una acción urgente, valiente y responsable para cambiar lo que está pasando con el medio ambiente y con la situación de tantas millones de personas que sufren y padecen este cambio climático que estamos viviendo.
Y nada más, amigos. Hasta la semana que viene. Sean buenos. Adiós.
Adiós.